Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. A estas horas del domingo 29 de septiembre se contiene la respiración en Oriente Próximo. En realidad contenemos la respiración en todo el mundo ante la posible escalada, es una palabra que ya hemos gastado, del conflicto en esa región. Irán ha clamado venganza después de la ejecución ayer de Nasrallah, el líder de Hezbollah, en Beirut. La buena noticia, rastreamos buenas noticias a estas horas y no es fácil encontrarlas, la buena noticia es que el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, en el entorno de las reuniones que tienen lugar en Nueva York, en Naciones Unidas, ha utilizado la palabra contención.
Iran stands firmly with the government and the people of Lebanon. Iran has already shown tremendous patience and restraint for the sake of regional peace and stability.
El ministro iraní de Exteriores asegura que apoya firmemente al Líbano, pero que tienen tremenda paciencia y contención. ¿Por qué digo que esta es una buena noticia? Nasrallah era el líder de Hezbollah. Hezbollah es una milicia chiita. Ya sabes que dentro del mundo musulmán hay dos grandes confesiones, que es la confesión suní y la confesión chiita. Bueno, pues la milicia de Hezbollah es una milicia chiita, es una milicia apoyada por Irán. El chiismo es fuerte en Irán. Claro, después de la ejecución de Nasrallah, lo que se teme es una reacción contundente de Irán. O sea, Irán es un país con una fuerza militar considerable, es un país que tiene mucha capacidad de combate. A lo largo de las últimas horas se han producido manifestaciones, por supuesto en Irán, en Irak. También en las últimas horas manifestaciones en Marruecos en señal de duelo por la ejecución de Nasrallah. Los bombardeos han continuado en las últimas horas y esta voluntad de Netanyahu de extender la guerra al Líbano está teniendo consecuencias humanitarias muy dramáticas porque estas operaciones no son operaciones quirúrgicas. O sea, no es solo que ejecutes a Nasrallah de forma extrajudicial en contra del derecho internacional, es que las bombas caen sobre Beirut. Es que los libaneses, ya castigados por una intensa crisis, tienen que moverse buscando un sitio seguro que luego no existe. Luego no existe ese sitio seguro. Hay algunas estimaciones que hablan ya de 1 millón de desplazados. Y hay libaneses que están cruzando hacia Siria. Un movimiento muy llamativo, porque desde que estallara la guerra en Siria, lo que han intentado los sirios es pasarse al Líbano, que era un país más seguro. Yo recuerdo cuando estuve haciendo un reportaje, pues hace ya algunos años, cuando todavía la guerra de Siria estaba muy viva y estaba en esa frontera, en la frontera de Siria con Líbano, en el Valle de la Beca, y claro, los libaneses no querían ir a Siria ni a Taos, porque ir a Siria era ir a la guerra. Ahora lo llamativo es que sean los libaneses los que quieran ir a Siria y los sirios no quieran ir al Líbano. La operación que ha protagonizado el ejército israelí bajo las órdenes de Netanyahu supone extender el conflicto. Ya no estamos hablando de la guerra de Gaza, ya estamos hablando de una guerra en Oriente Próximo. Y otra expresión que hemos usado mucho y que está muy gastada es la de subir un escalón más. Bueno, habrá que utilizar otra metáfora. Escalón. Netanyahu se ha metido en un nuevo frente, el frente del Líbano, que es muy peligroso. O sea, el asesinato, la ejecución de Nasrallah, mejor utilizar la palabra ejecución, es muy peligroso. Estas eran las palabras con las que el ministro de Defensa israelí confirmaba su muerte.
El Estado de Israel ha eliminado a Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah. A nuestros enemigos les digo, estamos más fuertes y con determinación.
Hezbollah en realidad estaba y está la milicia muy debilitada. Está infiltrada por los servicios secretos israelíes y sobre todo Hezbollah tiene un problema o tenía un problema y era que le faltaba apoyo social. Cada vez tenía menos apoyo social porque, por ejemplo, los libaneses estaban hartos de Hezbollah. O sea, el Líbano, desgraciadamente, un país maravilloso, es un estado fallido en muchos aspectos. Hezbollah controla el sur del Líbano. Hezbollah tenía mucho predicamento porque tenía redes de solidaridad, redes de atención, como no, el Líbano no era capaz de atender y no es capaz de atender a muchas personas. Con servicios sociales, servicios sanitarios, Hezbollah, digamos que hacía este papel. Y eso, durante algunos años, le dio pues una gran ascendencia entre los libaneses. Eso se había acabado. Eso se había acabado y Hezbollah no contaba con apoyo, estaba criticado incluso por alguno de sus líderes en la estrategia que tenía. Claro, ahora lo que ha conseguido con esta ejecución Netanyahu es convertir a Nasrallah en un mártir, en un líder. Y desgraciadamente esta jugada lo que hará será fortalecer a Hezbollah y abrir otro frente de guerra que no será un frente fácil de cerrar. La guerra se extiende geográficamente, la guerra se extiende en el espacio y la guerra se extiende en el tiempo. Algo que es absolutamente contrario a la doctrina tradicional de seguridad en Israel. Ben Gurión, fundador del Estado de Israel, decía las guerras cortas. Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la Guerra de los Seis Días. En un periodo brevísimo de tiempo, Israel consiguió hacerse con mucho territorio. Esta guerra, o este frente que abre Netanyahu, lo abre contraviniendo la doctrina tradicional de seguridad de Israel sin una ruta, sin una hoja de ruta clara. O sea, bombardea zonas residenciales, ataca infraestructuras, deja, digamos, expone a Tel Aviv a una situación de riesgo. Tel Aviv, Israel es un país muy pequeñito. Tel Aviv es el verdadero pulmón económico, social, financiero. Es decir, Jerusalén es una ciudad importante en la que cada vez tienen más protagonismo los judíos ortodoxos o ultraortodoxos, que la mayoría no trabaja. Tienen muchos hijos, son muy pobres y se mantienen gracias a las ayudas del Estado. El verdadero nervio, el verdadero pulmón económico, social de Israel es Tel Aviv. Es decir, hay una diferencia abismal entre Jerusalén y Tel Aviv. Jerusalén es una ciudad histórica. Tel Aviv es como si estuvieses viajando a la costa. Cuando estás en Tel Aviv es como si estuvieras en la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? California es una ciudad que dedica y que tiene mucha capacidad en la industria tecnológica. Pues el problema es que Tel Aviv está muy cerca de la frontera entre Israel y Líbano. Parece que Netanyahu, abriendo este frente, no quiere acordarse de las consecuencias nefastas que tuvo en su momento la invasión del Líbano. Es decir, es que esta es ya la cuarta vez que Israel pone entre sus objetivos al Líbano, en el 78, en el 82 y en 2006. Esas invasiones, esas guerras de Israel contra el Líbano le salieron muy mal. Le salieron muy mal porque, bueno, tuvieron bajas y porque tuvieron que retirarse. O sea, si tú entras en un país que no es el tuyo, te enfrentas a la guerrilla. Y esa es una batalla muy difícil de ganar. Y además es que cada una de estas invasiones, las del 78 y las del 82, en lucha contra los palestinos que después de la Nakba, después de la creación del Estado de Israel, se habían refugiado en el sur del Líbano, o sea, cada una de las invasiones ha fortalecido a sus enemigos, fundamentalmente porque ha conseguido más apoyo social. Hezbollah no quería en este momento enfrentarse a Israel abiertamente. Veremos cuál es la respuesta de Irán. Esto es lo que nos hace contener la respiración. Y, claro, ahora, después de la ejecución de Nasrallah, de alguna manera Hezbollah e Irán tienen que salvar la cara. Hasta ahora han tenido un perfil bajo. Ya veremos. Es verdad que Irán está interesado en no entrar en guerra abiertamente contra Israel porque tiene otros intereses. Es un país con crisis económica, es un país que tiene su programa nuclear y que le conviene no enfrentarse al mundo occidental. Veremos cuál es la reacción que tiene Irán. En cualquier caso, el beneficio en términos puramente de seguridad, en términos puramente de geoestrategia, el beneficio para Israel es poco o ninguno. Porque Hezbollah no suponía, como digo, un gran peligro en este momento, porque Netanyahu, un año después, no ha conseguido ganar la guerra de Gaza, y en términos estratégicos, abrir otro frente no te va a dar ventajas especiales. La política, la geoestrategia, la guerra está hecha de realismo. Toda esa operación parece más pensada para que Netanyahu siga en el machito. Si tú tienes la seguridad de tu país comprometida, pues hombre, la oposición no va a criticar al primer ministro. Parece que Netanyahu está utilizando la guerra para que se cierre filas en torno a él. Por ejemplo, las protestas intensas que se estaban produciendo en Israel porque Netanyahu no ha sido capaz de traer de vuelta a los rehenes, en eso ha fracasado, esas protestas han cesado porque los israelíes se sienten moralmente obligados a hacer piña con su primer ministro. Ya veremos, contenemos la respiración, ya veremos la respuesta y ya veremos si el conflicto se incendia aún más. Hay otras cosas que te quiero contar, lo hago con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Papa Francisco
pone hoy fin a su viaje apostólico a Bélgica y Luxemburgo. Se espera que en su última Eucaristía beatifique a la monja carmelita española Ana de Jesús.
Puigdemont.
En un acto previo a la conmemoración del 1 de octubre ha asegurado que la ley de amnistía es insuficiente y no basta para reparar el daño.
Oposición.
Un error en el etiquetado ha obligado a suspender las pruebas de acceso a la Guardia Civil previstas para este domingo. Estaban convocados 26.000 aspirantes.
Austria.
Celebra hoy sus elecciones generales con la ultraderecha como favorita para las encuestas.
México.
La nueva presidenta Claudia Sheinbaum tomará posesión el martes sin la presencia de Felipe VI, al que no se ha invitado por las atrocidades cometidas en la conquista del país, dice.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
90.137.90137. Serie 6006.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Ayer se cumplieron 2 meses de las elecciones en Venezuela, protestas en muchas ciudades del mundo. En España se sumaron los venezolanos en el exilio y muchos que no son venezolanos a las manifestaciones que tuvieron lugar en varias ciudades con un mensaje claro.
¡Se ve, se siente el mundo, presidente! ¡Se ve!
En la manifestación que tuvo lugar en la Puerta del Sol de Madrid estuvo presente Edmundo González. Se sumaron miles de venezolanos como Sonia, que lleva 7 años en España.
Lo que tenemos es una dictadura fuerte y necesitamos de la ayuda internacional, porque definitivamente, mira, tenemos todas las pruebas en nuestras manos y nosotros solos no podemos, pues. Entonces tiene que haber como algo superior a nivel mundial, como las organizaciones, la ONU, la OEA.
¿Qué pasó en Caracas? Jorge Bednerra es nuestro corresponsal en la capital venezolana. Buenos días, Jorge.
Hola, buen día, Fernando. Buenos días a todos. Bueno, la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora en Venezuela y el chavismo en el poder también acá en el país, se enfrentaron nuevamente en las calles. Ambas partes convocaron manifestaciones con el objetivo de continuar respaldando o rechazando la polémica de reelección de Nicolás Maduro en estas presidenciales del 28 de julio. Por primera vez, el líder opositora no encabezó una marcha multitudinaria en Caracas, me refiero a María Corina Machado. En el resto de los municipios de Venezuela, las reuniones fueron en pequeños grupos y eso lo recalcó muy bien su líder, ya que bautizó esta nueva etapa como la estrategia del enjambre. Los simpatizantes del chavismo salieron también, como he dicho, a las calles de Caracas con un objetivo de celebrar la victoria de Maduro y se concentraron en las cercanías del Palacio Presidencial, pero también en otras regiones del país, como mostró la televisora del Estado. Han pasado definitivamente, Fernando, sí, 60 días que parecen años por todos los acontecimientos, pero sin un acuerdo político que le devuelva la serenidad al país. Y la sensación que se siente en las calles, en el día a día, es de miedo, por un lado, pero por el otro también de desesperanza aprendida. Así está Venezuela, nuevamente metido en una especie de abismo. Una cosa es lo que se dice en los medios, otra lo que se siente en el exterior y otro la realidad.
Jorge Bederra, desde Caracas, gracias por estar con nosotros. Y el Papa Francisco finaliza hoy su viaje a Bélgica.
Fratelli e sorelle,
Hermanos y hermanas, en la Iglesia hay lugar para todos y ninguno, ninguno debe ser fotocopia de nadie.
Debe ser la fotocopia del otro. El Evangelio acolto, condiviso.
El Evangelio acogido y compartido, recibido y donado, nos conduce a la alegría, porque nos hace descubrir que Dios es el Padre de la misericordia, que se conmueve por nosotros, que nos levanta de nuestras caídas, que nunca nos retira su amor.
Esto decía ayer el Papa durante un encuentro con obispos y religiosos, hoy última Eucaristía y vuelta al Vaticano. Hoy, 29 de septiembre, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante. Hemos tenido una nueva tragedia en la Costa del Hierro. 9 migrantes han muerto y hay 48 desaparecidos. O sea que probablemente estamos hablando de 50 o 60 muertos. Hoy, 29 de septiembre, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante con el lema Dios camina con su pueblo. Guillermo García, COPE Canarias.
Con motivo de la celebración de la Jornada del Migrante y del Refugiado, 13TV emite en directo la Eucaristía de hoy, domingo, desde la Catedral de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, a partir de las 12 del mediodía, presidida por el obispo de la diócesis, José Mazuelo. Este año se ha elegido como lema de esta Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, Dios camina con su pueblo. Y es que los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana quieren llamar la atención en la necesidad de trabajar para crear comunidades acogedoras y misioneras, en caminar juntos y en profundizar en esta misión de la Iglesia en sintonía con el mensaje del Papa Francisco. El Santo Padre ha querido poner el énfasis igualmente a la dimensión sinodal que permite a la Iglesia redescubrir su naturaleza itinerante como pueblo de Dios en camino a través de la historia, peregrinante y emigrante hacia el reino de los cielos.
100.000 abortos se produjeron en 2023, son los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Son los datos que reflejan el fracaso social, una tragedia silenciosa. Sofía Gómez.
Estas cifras suponen un aumento de más del 4% respecto al año anterior, en el que no se superó la barrera de los 100.000, un hecho que llevaba sin suceder desde el año 2013. Un problema que puede superarse mediante ayudas, como señalaba en COPE Álvaro Ortega, presidente de la Fundación Más Vida.
Un fracaso social porque a día de hoy hay que destacar que no hay ayudas, no hay protección a la maternidad. Muchas mujeres en situación de vulnerabilidad, de desamparo y sin recursos económicos, se ven abocadas a acabar con la vida de su hijo, ¿no? Y bueno, pues estas cifras lo que nos están poniendo de manifiesto es que más que nunca es necesario que se produzca un programa de ayudas a la maternidad.
Unos datos y un análisis que indican que se trata de unas cifras preocupantes que hay que revertir.
Y Feijóo sigue desgranando su propuesta para una política social, una propuesta a favor de la conciliación. Alberto Núñez Feijóo este sábado ha subrayado que hay que tomar medidas.
En nuestro tiempo el problema de la conciliación es un gran debate. Y lo haremos con rigor, con ambición y con consenso.
Feijóo propone su programa social, pero sigue haciendo sus críticas al concierto catalán.
No aceptamos que en España haya ciudadanos de primera y de segunda. Que en España todos los ciudadanos son iguales. Vivan donde vivan, nazcan donde nazcan y tengan el poder que tengan.
Hoy estaban previstas las pruebas de la Guardia Civil, la oposición de la Guardia Civil, en la que participa mucha gente. Bueno, pues se ha tenido que suspender esa prueba, bueno, con todas las consecuencias que eso tiene, de gente que había viajado, de gente que estaba pendiente del examen, y se ha suspendido la prueba por un error en las cajas que contenían los exámenes. Patricia es una de las afectadas por este aplazamiento.
La información que nos han dado es que se ha etiquetado mal una caja de los exámenes de los cuadernillos que tocaban para el día de hoy y estaban equivocados con los de mañana. Entonces se ha abierto una caja errónea por un error en el etiquetado de los cuadernillos. La historia es que mañana han cancelado las pruebas.
La previsión meteorológica para hoy nos habla de buen tiempo, nos acompañarán cielos poco nubosos y no tendremos lluvia. Luis Calabor.
Se esperan intervalos nubosos en Cataluña, Baleares y áreas del Estrecho, sin descartar precipitaciones en litorales catalanes y el entorno del Estrecho. Es probable también que un frente atlántico afecte al noroeste peninsular, lo que aumentará la nubosidad. Al mismo tiempo, la probabilidad de precipitaciones es baja, pero podría afectar a Galicia y Cantábrico Occidental. En Canarias se esperan intervalos nubosos más frecuentes en el norte, donde no se descarta alguna precipitación débil. Las temperaturas seguirán subiendo y a partir del lunes el ambiente será algo más suave.
A partir de hoy y hasta el 25 de noviembre vamos a tener dos satélites, ¿sí? Dos satélites orbitando alrededor de la Tierra. Nuestra luna, la de siempre, y una mini luna, nos lo cuenta Gloria López Navas.
Aunque lo llamen mini luna, en realidad es un asteroide que se va a quedar capturado por la gravedad terrestre desde hoy y hasta el próximo 25 de noviembre. Es la tercera vez que ocurre algo así en la historia. Ha sido detectado por la red internacional que vigila que nada de lo que hay en el cielo termine impactando contra la Tierra. Cristina Garay es divulgadora del Planetario de Madrid y nos explica a COPE por qué este asteroide no va a pasar de largo como hacen tantos otros.
Lo normal es que vayan a toda velocidad, a toda pastilla, y o pasen de lejos, o si van en dirección de intersección con la Tierra, pues caen en la Tierra. Otras veces pues ven cuerpos como este que se acercan con la velocidad adecuada, que tiene que ser muy lentita para que puedan ser atrapados por la gravedad de la Tierra.
Eso sí, no hay que hacerse demasiadas ilusiones, ya que es imposible verlo a simple vista. Es necesario tener un telescopio de 30 pulgadas por lo menos y un detector especializado.
Y te recuerdo esa tragedia que se ha producido a 4 millas de la costa del Hierro. La tragedia de un cayuco en el que navegaban pues muchas personas. Estaba escoltado ese cayuco por salvamento marítimo cuando volcó. El balance son 9 muertos y 48 desaparecidos, solo 27 rescatados.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Elegí un sueño, elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés, las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da.
Ey, 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 un momentín, espera. ¿El que más?
Sí, el que más, 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 el que más...
Para, que por mí queda claro.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa! ¡Correa!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Empieza el día, empieza el domingo, con una noticia estremecedora que nos llega desde Canarias. Comienza este domingo 29 de septiembre con una noticia que se está repitiendo en demasiadas ocasiones. Un cayuco que ya había sido rescatado por salvamento marítimo naufragó ayer en la costa del Hierro, provocando al menos 9 muertos y 48 desaparecidos. Claro, los desaparecidos hay que darlos por fallecidos. Una vez más, la noticia trágica nos llega de Canarias y podemos mirar para otro lado. Podemos pensar que nuestra tasa de sufrimiento ya se ha visto colmada. Y es verdad. Y es verdad que cuesta mucho trabajo mantener la vista sobre estos acontecimientos. Es fácil no distraerse o no mirar para otro lado cuando uno piensa que esos 9 muertos y esos 48 desaparecidos son gente como tú y como yo. La diferencia es que han nacido al otro lado, que han nacido en Senegal, que han nacido en Nigeria y que buscaban un futuro mejor. Podríamos ser tú y yo, podría ser tu hijo y el mío, si hubiéramos nacido al otro lado. Estos 48 desaparecidos, estos 9 muertos, tienen un rostro, tienen una historia, tienen un padre, tiene una madre. Descansen en paz estos migrantes que han muerto en la ruta atlántica, una de las rutas más peligrosas del planeta. Y hemos tenido también los últimos datos del Ministerio de Sanidad sobre los abortos en España. Año 23, 100.000 muertos. 100.000 abortos en España. 100.000 abortos que seguramente una parte de ellos se podrían haber evitado si hubiese políticas de atención, políticas de ayuda. Y a estas horas contenemos la respiración por lo que puede pasar en Oriente Próximo. Ya no estamos hablando de la guerra de Gaza, ya estamos hablando de una guerra regional. Como sabes, Israel ejecutó ayer a Nasrallah, el líder de Hezbollah, es la milicia chiita que está apoyada por Irán. Tenemos mensajes contradictorios porque el líder de la revolución, Jamenei, habló de la necesidad de vengar esta ejecución, pero el ministro de Asuntos Exteriores iraní en Naciones Unidas ha hablado de contención. Sería fundamental que hubiese contención porque la entrada de Irán en la guerra de Oriente Próximo, entrada, digo, contundente, no una reacción para cubrir el expediente, que es lo que ha hecho hasta ahora Irán, eso sería nefasto. Está Netanyahu empeñado en extender esta guerra al Líbano, lo cual en este momento no era necesario para garantizar la seguridad de Israel. Es más, se compromete la seguridad de Israel abriendo otro frente en el que difícilmente se puede ganar. Seguramente este paso dado por Netanyahu es un error estratégico importante, porque Hezbollah estaba como milicia debilitada y ahora va a tener más apoyo social. Te cuento otras noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
El Papa Francisco pone fin a su viaje apostólico en Bélgica.
Volverá a Roma tras celebrar la Santa Misa ante 35.000 personas en Bruselas. Allí beatificará a la monja carmelita española Ana de Jesús.
Canarias pide un acuerdo urgente frente a la crisis migratoria.
Lo ha hecho su presidente, Fernando Clavijo, después de conocer ayer la muerte de 9 migrantes y la desaparición de otros 50 frente a la Isla del Hierro.
La presión fiscal estimula la economía sumergida.
Según un estudio del Sindicato de Técnicos de Hacienda, en España un 11% de los trabajadores cobran su sueldo en negro.
Manifestaciones masivas contra el fraude electoral de Maduro.
480 ciudades de todo el mundo, 70 de ellas de España, se han sumado a la convocatoria de María Corina Machado para apoyar la victoria electoral de Edmundo González.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Hola Marta, vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacia.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
El Euribor sigue bajando, lo tenemos por debajo del 3%, y claro, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para pagar menos hipoteca? Claro, las hipotecas variables, pues los que tienen hipoteca variable lo tienen fácil, los que tienen hipoteca fija menos fácil. Enrique García es portavoz de la OCU. Enrique, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues con varias preguntas que seguro que tienen muchas personas de las que nos escuchan. Si tienes hipoteca variable, pues es fácil, ¿no? O sea, es decir, llega la revisión y te beneficias de la bajada del Euribor.
Sí, efectivamente. Por fin, hay que decir que por fin los créditos. En materia hipotecaria hemos vivido como con todo, ¿no? Unos años vertiginosos, ¿no? Con cambio radical en el sentido de los tipos de crédito, que pasaron de estar en un año prácticamente negativo, cosa que es no es normal tampoco, yeah, a tener unos tipos extraordinariamente altos en el Euribor, ¿no? Que es el índice de referencia de los créditos hipotecarios. Afortunadamente se ha suavizado esta subida y ya en la próxima revisión muchos consumidores van a notar una rebaja significativa por esta cuestión. Con lo cual, digamos que el Euribor tiene esa virtud y ese defecto, ¿no?, que refleja esas variaciones en las políticas de tipo de interés, con lo cual el consumidor viene a pagar más o menos en los términos en que está en el crédito. Yep. Esto tiene el inconveniente de que puede subir mucho. ¿Qué ocurre con los créditos fijos?
Pues claro, bueno, es que acuérdate que cuando se subieron los tipos de interés para luchar contra la inflación, pues mucha gente se cambió al fijo. ¿Ahora qué puede hacer?
Bueno, pues ahora lo primero que tiene que coger es la calculadora, ¿eh?, y ver si el diferencial que existe con el Euribor, sí, compensa el cambio de hipoteca. Yeah. Esto no va a ocurrir siempre. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene que haber una diferencia significativa en punto entre el tipo de fijo que tú tienes y el tipo de Euribor más el añadido, el porcentaje añadido, que justifique el coste del cambio de hipoteca. Y luego se tiene que producir la subrogación, es decir, perdón, la novación, que es dentro de la misma entidad,
sí,
que la entidad acceda a cambiar de tipo fijo a tipo variable. Este cambio de tipo fijo a tipo variable, o los cambios en general de las hipotecas, pues se han aprobado distintas medidas que reducían su coste. Que esta es otra cuestión a tener en cuenta, ¿no? Sí. Ese coste del cambio de hipoteca de fijo a variable o de variable a fijo ahora que han cambiado las circunstancias.
Ya, Entonces, ¿y el coste en cuánto está, más o menos?
Pues se ha reducido de forma notable.
Sí.
Es un coste donde antes estos documentos que había que hacer notarialmente,
sí,
pues ahora tienen un coste mucho más reducido, donde antes había comisiones de cambio que se han eliminado.
Sí.
Y ahora dependerá de las características del crédito que tengamos, ¿no? Así que la recomendación fundamental, la primera, es ver si ese diferencial justifica esa bajada.
Ya.
Normalmente, con los créditos fijos que se han firmado de forma muy reciente, en los dos últimos años, todavía no hay margen suficiente para que esa bajada o ese cambio de hipoteca sea razonable. En los créditos fijos que se firmaron...
O sea, todavía no es razonable el cambio.
No, por el diferencial que hay todavía, los costes pueden ser elevados.
Yeah.
Y te quería también comentar otra cuestión,
sí,
la diferencia entre cambiar dentro del mismo banco, lo que sería una novación de las condiciones,
sí,
donde es el banco con el que tú tienes la hipoteca el que tiene que aceptar esas circunstancias, que normalmente es una negociación, ¿no? Y lo que van a hacer pues es ofrecer al cliente algún tipo de vinculación adicional, productos adicionales, que hay que valorar a la hora de ver ese cambio. Es decir, esto se negocia. Y luego hay otra circunstancia, que es la subrogación.
Uh-huh.
Cuando tú negocias con otra entidad diferente, hay que evaluar la solvencia del cliente en esa otra entidad deficiente, y al final tú lo que haces es cambiar al titular de la deuda. Se subroga la otra entidad en el nuevo crédito hipotecario.
Ya. O sea, de momento la recomendación es esperar, porque lo normal es que no se saquen ventajas si se tiene hipoteca tipo fijo con esta bajada del Euribor. Gracias, Enrique, por tus recomendaciones. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y seguimos muy pendientes de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. La administración de Joe Biden quiere poner en marcha medidas para evitar que las carreteras estadounidenses se llenen de coches procedentes de China o de Rusia. ¿Y para esto qué quiere hacer? Pues quiere prohibir que los vehículos que tengan tecnología procedente de estos dos países circulen por Estados Unidos. De momento solo es una propuesta. Su objetivo es impedir que Pekín y Moscú puedan obtener datos de los conductores estadounidenses y comprometer la seguridad. ¿Realmente se puede hackear un coche? Pierre Gantin, investigador del Instituto IMDEA Software, nos confirma que sí.
Sí, eso es posible. Ya lo han realizado varios hackers, también investigadores en ciberseguridad. Por ejemplo, si te pones en YouTube y haces una búsqueda, puedes ver algunas demos que enseñan cómo se pueden hackear estos coches.
Los datos que podrían adquirir los hackeadores pueden ser personales.
Pues se puede robar, extraer varios tipos de información. Datos un poco más sensibles, como la posición del coche, o hasta el audio, lo que dice el conductor dentro del coche, o el video, la fuente video de las varias telecámaras que están fuera y también dentro del coche.
Esta medida no solo incluye a los coches fabricados íntegramente en China, también a los fabricantes occidentales que de una manera o de otra utilicen piezas o servicios que puedan conectarse a Internet. Lo difícil en este momento es fabricar coches eléctricos sin ningún tipo de tecnología nipona, que es la puntera.
Y la alternativa sería de reescribir todo el software desde cero en un país que no sea China o Rusia, y eso tiene un coste gigantesco.
De seguir adelante este plan, la prohibición de utilizar software chino o ruso en los coches que circulen por Estados Unidos, si sigue adelante lo que está previsto, esta medida entrará en vigor en 2027. mientras que en el caso del software la medida sería efectiva desde 2029 en adelante. La verdad es que frenar la exportación de coches eléctricos chinos no es nada fácil. No es nada fácil porque las subvenciones hacen que estos coches eléctricos sean mucho más baratos. Y además los chinos ya están preparando fórmulas para evitar, digamos, el rechazo europeo, por ejemplo. Y es instalarse en Europa para fabricar los coches. Serían coches chinos fabricados en Europa. Como ya seguramente sabes, el rey Felipe VI no va a estar en la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Y no va a estar porque no la han invitado. Y tampoco va a haber representación del gobierno, porque esa ha sido la respuesta diplomática que ha decidido Pedro Sánchez. Aquí hay muchas implicaciones, hay implicaciones diplomáticas, políticas, económicas menos, pero también hay todo un trasfondo cultural. Es decir, todo esto se produce porque hay una izquierda mexicana que sigue reclamando que España pida perdón por lo que hizo en los años de la conquista. El actual presidente López Obrador, en marzo de 2019, le pidió a Felipe VI que se disculpara por el pasado colonial de España. Vamos a ver si comprendemos mejor el trasfondo cultural, y nos puede ayudar Carlos Granés, que es el que ha estudiado estas cosas. Él tiene un libro estupendo que recomiendo, que se llama Delirio Americano. Carlos, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando, un gusto.
¿Por qué crees que en este momento la izquierda mexicana pues recupera, digamos, el agravio colonial? ¿Qué razón tiene?
Bueno, creo que esta es una particularidad de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Sospecho que el veto a Felipe VI es cuestión de él, no de Sheinbaum. Y esto se explica porque López Obrador tiene una idea de sí mismo como un personaje histórico que debe dar las mismas batallas que en el pasado dieron los grandes próceres mexicanos. Hidalgo, Morelos, Juárez. De ahí el nombre de su proyecto político, la Cuarta Transformación. Las tres primeras fueron la independencia, la reforma y la revolución. Es decir, él está intentando dar continuidad a una lucha que tiene como enemigo, más que al español, al aliado del español mexicano, al conservador, a lo que él llama fifís.
Ya, o sea que no sería tanto una cuestión contra el imperio español, sino contra el criollo.
Sí, es decir, él desde el principio de su mandato se propuso combatir a los conservadores, o a lo que él llama conservadores.
Ajá.
Los llama también fifís, y de alguna forma vende patrias o enemigos de la patria.
Ya.
Ese es su enemigo, más que España. España entra en medio de este juego debido a que los conservadores tradicionalmente en México tenían una visión más positiva de la colonia,
yeah,
de la herencia española.
Bueno, en realidad el criollo en la Revolución Liberal está contra España, o sea que, vamos a ver, pero esto parecía ya superado. Es decir, estoy recordando, intentando recordar el título de un libro de Octavio Paz, en el que Octavio Paz, que no era sospechoso de ser un españolista, decía que el indio, por ejemplo, el indio había vivido mejor bajo el imperio español que en el periodo en el que México se independiza. Quiere decir que este es un debate que estaba relativamente cerrado, Carlos.
Sí, desde luego, pero políticamente es rentable abrirlo de tanto en tanto. Es más, históricamente las poblaciones indígenas fueron proclives a la corona y muchos de ellos participaron como fuerza en los ejércitos realistas. De modo que ni siquiera es tan claro que la población indígena fuera, digamos, independentista o patriota.
Ya. Vamos a ver, tú has hablado de una ideología de la decolonización. ¿En qué consiste esa ideología que hay en este momento, que está muy presente en este momento en América Latina?
Bueno, la decolonización es en realidad una corriente teórica sajona, estadounidense, y responde, digamos, a un rasgo característico del pensamiento occidental, que es el romanticismo. El romanticismo es la cara oscura de la luna, de la ilustración. Si la ilustración busca la razón, la industria, el capitalismo, el progreso, el romanticismo va en contra de todo eso. Busca lo tradicional, lo exótico, lo no occidental. Y el decolonialismo es justamente el final de esa deriva. Su propósito, por supuesto, es hacer una crítica a Occidente, a todo lo que ha hecho Occidente, considerándolo como maligno, indisociable del colonialismo, del heteropatriarcado, de la destrucción del medio ambiente. Y por lo tanto, la solución desde esta corriente de pensamiento es renunciar a todo eso y buscar lo que hubo antes de la modernidad. Es decir, los saberes, valores y modos de vida de las culturas prehispánicas, por ejemplo. Yeah.
El libro que estaba, que no me venía a la mente, el título de Octavio Paz es El laberinto de la soledad. Pero sí. Claro, si tú reivindicas en este momento, por ejemplo, la cultura azteca, estás reivindicando una cultura muy oscura en muchas cosas, Carlos.
Sí, por supuesto, pero no, en ese caso no hay, digamos, mucha rigurosidad histórica. Simplemente se romantiza o se exalta modos de vida no occidentales que en este momento de cambio climático podrían estar más en sintonía con la naturaleza o actitudes menos depredadoras y demás. Es simplemente un recurso que se utiliza para denigrar los defectos o para resaltar los defectos ya. Que ha tenido el proceso modernizador.
Ya, pero son culturas que algunas tenían sacrificios humanos, quiero decir, sería muy estaría muy en sintonía con la madre tierra, pero recurrían a sacrificios humanos, o sea que es muy paradójico reivindicar estas culturas.
Sí, digamos que no se centran justamente en esos aspectos luctuosos, más bien en todo aquello que puede exaltarse desde un romanticismo contemporáneo.
Ya. Decías que esto es más una posición de AMLO, de López Obrador, que de Sheinbaum. ¿Tú piensas que cuando arranque la presidencia en México esto se suavizará?
Bueno, ese es el gran enigma. No sabemos si ella va a tener una personalidad propia o si va a estar demasiado maniatada por el Morena, por el partido.
Ya.
La presidencia en México suele ser muy, muy, muy poderosa y quien se sienta en la silla del águila suele tener mucho poder. Pero estamos entrando en una nueva era en donde AMLO se ha convertido en un personaje ultrapoderoso.
O sea, ¿no va a desaparecer de la escena?
Yo creo que no va a desaparecer. Él dice que sí, yo lo dudo mucho. Dudo mucho porque él tiene el control del partido. Y el partido todavía va a ejercer mucha presión desde el Congreso en el país y puede ejercer presión sobre la nueva presidenta, sin duda.
¿Y la reacción del gobierno de España, cómo la valoras? O sea, la respuesta de no asistir, ¿ha estado bien medida? ¿Habría que haber subido algún escalón más en la reacción diplomática?
Bueno, no, creo que ha estado bien. Tampoco conviene armar un escándalo internacional a partir de este desplante. Hay que ver cuando Sheinbaum tenga vuelo propio
ya,
qué ocurre.
Ya. Hay que esperar y ver. Carlos Granés, gracias por estar con nosotros, gracias por el trabajo cultural que haces, que ayuda a comprender muchas claves de lo que pasa en América Latina en este momento. Buenos días.
Vale, encantado, un gusto.
7.53, 6.53, vamos a repasar cómo viene hoy la prensa nacional, antes lo hemos hecho con la prensa internacional, para los que se han levantado tempranito, hombre, que tengan la prensa leída, alguien estará tomando el café, estará en el coche, alguien estará volviendo a casa, ¿eh? Bueno, pues te contamos cómo viene la prensa con la ayuda de Ana Huerta. Ana, buenos días de nuevo.
Hola otra vez, Fernando. Nosotros ya hemos echado un ojo a todos los periódicos. en ABC...
Bueno, tú te los has estudiado, más yo, que echarle un ojo. Sí.
Mira, aquí los tengo todos subrayados y todo.
Venga.
En ABC, la portada, vemos una foto que ocupa básicamente toda la página, en la que vemos, fíjate, a un joven... un jovencito, que está mirando un edificio que está totalmente destruido después del ataque aéreo israelí al sureste de Beirut y titulan Israel mata al líder de Hezbollah y desafía a Irán. También hacen un perfil sobre quién era Hassan Nasrallah, líder terrorista de 64 años que murió ayer y que llevaba al frente de la organización desde 1992. ¿Qué más cosas vemos en el periódico? Bueno, pues en el editorial... se lo dedican a Pedro Sánchez, básicamente, y las relaciones internacionales de su ejecutivo. Dicen, bueno, que está midiendo el dividendo político de su beneficio personal, es decir, cómo le vienen a él las relaciones internacionales o no. Ponen ejemplos, como por ejemplo, dicen, no hay área estratégica internacional en la que Sánchez no haya dejado manchada la imagen de España. Por ejemplo, retiró a nuestra embajadora en Argentina. También dicen que han secundado las tenebrosas maniobras de Rodríguez Zapatero, dicen, en Venezuela. Y también hacen, bueno, pues nombran más bien, ¿no?, a las últimas relaciones que estamos teniendo con México. Vamos con El Mundo ahora, ya, Fernando.
Menos mal, porque creía que solo habías leído el ABC.
Ya, pues casi.
Cope con la fuerza de ABC, pero hay otros periódicos.
Efectivamente, en El Mundo también titulan, como no, Israel mata al líder de Hezbollah y quiebra el eje liderado por Irán. Y dan más detalles sobre cómo lo hicieron. Dicen, cazas F-15 acaban con la vida de Hassan Nasrallah tras lanzar 83 bombas sobre sus cuarteles generales en Beirut. Y vamos con El País. Israel descabeza a Hezbollah. Así van. También forman parte de la portada la tragedia a 4 millas de la Costa del Hierro. 9 muertos, 48 desaparecidos en uno de los mayores naufragios cerca de la costa canaria en 3 décadas. Y hay un artículo muy interesante que también destacan, Fernando, sobre el acceso a la vivienda de los jóvenes. Dicen,
hombre, tema que te interesa a ti mucho, claro.
Pues la verdad es que sí, hombre, para algo soy joven. Dicen que los ingresos crecen al ritmo de la inflación, pero no al de los precios de las casas y tampoco al de los alquileres.
Y esto ya lo sabías tú antes de leerlo en El País, ¿no?
Hombre, pues un poco me
no te hacía falta un reportaje para saberlo tú en propia carne lo que eso significa.
Rápido, nos da tiempo, ya nos da tiempo. Te dejo la razón para que la leas tú.
Toma. Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante para la política española? Desde que arrancó la temporada hemos venido constatando día a día la imposibilidad para sacar adelante cualquier tipo de iniciativa.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.